Hola, buen día, buen día. Ahí escucho con más claridad.
Bien, buenísimo. Bueno, estamos comentando sobre el avance de las negociaciones salariales que lleva adelante el gobierno. Bueno, prácticamente aceptada por la totalidad de los gremios, excepto, bueno, el sindicato de trabajadores autoconvocados de la salud, que, bueno, del cual usted es el secretario general. Cuéntenos un poco cuál fue el ofrecimiento del gobierno y los motivos por los cuales ustedes rechazaron de lleno la propuesta.
Sí, efectivamente, CITAS ha rechazado la propuesta, ha comunicado al gobierno de la provincia a través de mi persona que, de acuerdo a lo resuelto en nuestras asambleas de base, en donde el 80% de las mismas, al momento de tener que votar por la propuesta oficial, decidió rechazarla. Y ese rechazo es lo que hemos comunicado al gobierno de la provincia, atento a que la recomposición salarial es muy por debajo de aquello que como trabajadores de la salud necesitamos para, ¿no es cierto?, poder cubrir las necesidades, los requisitos indispensables, básicos, que se llaman, y tener un salario que permita llevar adelante una vida diaria, semanal y mensual como corresponde. Un 15%, en eso consiste el ofrecimiento del gobierno, pero un 15% que se paga en dos tramos, dividido en un 8% inicial, que tomando el sueldo final de bolsillo, como para poner un ejemplo, sí, representa apenas 48.000 pesos de recomposición salarial, y un 7% a pagarse en el próximo mes. Si uno considera el sueldo final de bolsillo, cuánto impacta, es un valor inferior al que se otorgó en la paritaria anterior cuando se recurrió a la suma fija de 100.000 pesos.
Claro.
O sea, vivimos un tiempo inflacionario que, por más que los porcentajes aparezcan inferiores a los de los meses anteriores, la realidad es, no es cierto, cruel. Y la realidad dice que el aumento en los servicios como ser la luz, el gas, el transporte, el combustible y demás cuestiones que hacen a la vida diaria de cada trabajador de la salud está muy, pero muy encima de ese porcentaje que acabo de mencionar, y de ahí que el ofrecimiento del gobierno no ha sido aceptado por nuestros compañeros de trabajo.
¿Cuál era?
Y esto se da, Borja, porque nos adeuda la ley de carrera sanitaria, nos adeudan el 80% de lo que corresponde en concepto de actualización de los coeficientes de nivel, y eso determina que todo el sector de la salud tenga sueldos básicos muy bajos, pero por demás bajos. Un ejemplo vale más que muchas palabras. El sueldo básico del nivel testigo en nuestro sector, sí, es hoy en día de apenas 92.000 pesos. Que se va a incrementar indudablemente, ¿no es cierto?, cuando se aplique este 15%, pero ese incremento no va a superar más allá de 103.000 pesos. ¿Y qué implicancia tiene tener un sueldo básico bajo? Porque no se aplica la ley de carrera sanitaria. Como decía, el 80% de esos sueldos básicos nos adeudan. Y de ahí, ¿no es cierto?, que esta relación determina que el sueldo final de bolsillo sea movilizado en muy escasos márgenes y que genere lo que hoy nosotros en el sector de la salud hemos denominado que padecemos una verdadera crisis salarial. El gobierno habla de que está conformando lo que ha denominado un fondo anticrisis. Es decir, está guardando dinero, pero ese guardar dineros es a costa de la sangre y el sudor, en este caso de los trabajadores de la salud, impidiéndole cobrar salario como corresponde y ahondando aún más esta crisis salarial a la que hago referencia. Y de ahí es que tenemos cada vez menos profesionales en el sistema, y esto que parece repetitivo y reiterado de parte nuestra es una realidad que cada día es más acuciante. Ejemplo que también vale la pena mencionar: servicio de neurología del Hospital de Niños hoy tiene solo un tercio de los profesionales que hace algún tiempo atrás supimos tener. De 6 casi que tenía la totalidad del servicio, hoy solo han quedado 2 profesionales neurólogos infantiles para atender a toda la población pediátrica que consulta por enfermedades de esa naturaleza, que provienen de los distintos sectores de la provincia e inclusive de provincias vecinas. Pero este ejemplo lo podemos replicar en otras especialidades, como urología infantil, como por ejemplo gastroenterología, como el faltante cada vez mayor de pediatras en diferentes lugares, guardias que no tienen profesionales médicos y están a cargo de personal de enfermería, y bueno, cada vez se va mediocrizando más el sistema de salud en cuanto a la disponibilidad del personal para atender, y es así, ¿no es cierto?, como las consultas se multiplican a diario, pero el personal es escaso.
Doctor.
Y aparecen los inevitables sucesos de violencia: violencia en el CAPS, violencia en las policlínicas por parte de pacientes que interpretan que las falencias o los déficits que hay es responsabilidad del médico, del enfermero, del kinesiólogo, y no es así. Acá la responsabilidad la tiene el ministro de Salud de la provincia, que lleva adelante una política en materia sanitaria que no atiende estas cosas, y eso es en gran parte, ¿no es cierto?, un gran problema.
Volviendo a lo salarial, la propuesta del gobierno fue un 15%. ¿Cuál era la expectativa de citas o, en todo caso, las exigencias por parte de ustedes?
Nosotros fundamentalmente hemos planteado al gobierno actualizar el sueldo básico en función a los porcentajes inflacionarios. Estamos siempre con ofrecimientos porcentuales por parte del gobierno por debajo de ese incremento inflacionario. Si tomamos como referencia el periodo transcurrido desde enero de este año a julio, agosto tendríamos que decir, porque el día de mañana ya se va a conocer oficialmente la inflación del mes de agosto, y estamos cercano al 100% de inflación en ese periodo. Bueno, en ese mismo periodo de tiempo, los sueldos básicos nuestros se actualizaron muy, pero muy por debajo de ese porcentaje. Y repito, a eso se suma que no se abona la ley de carrera sanitaria. Entonces termina resultando, ¿no es cierto?, esta situación que ya es inaguantable. Y es inaguantable porque pedirle un esfuerzo más a quien no lo puede hacer resulta un despropósito. Hoy asistimos a un número cada vez mayor de compañeros de trabajo que llegan a una determinada época del mes, a partir del 17, 18, 20 de cada mes, y como ya no tienen dinero para pagar el medio de transporte que los lleva a trabajar, están solicitando días a cuenta de las licencias del verano. Entonces, este mes solicito un día, 2 días, 3 días, el mes siguiente así, y cuando llegue la época de la licencia, va a tener prácticamente su licencia ya agotada, y el periodo de descanso, ¿a dónde quedó? O como asistir a otros compañeros de trabajo que nos muestran sus boletas de sueldo, sus cuentas sueldos, y tienen 0 de saldo a pesar de haber cobrado el sueldo recientemente. y es porque ya lo gastaron pagando la tarjeta, ya lo gastaron en créditos que adquirieron. Entonces, es muy preocupante la situación salarial en nuestro sector, y cuando hablamos de crisis salarial, verdaderamente así lo es. Entonces, al gobierno le hemos dicho, los porcentajes tienen que ser mayores, tienen que adecuarse a la inflación y deben pagar lo que deben en concepto de ley de carrera sanitaria.
Doctor, en este marco, ¿Citas va a tomar alguna medida? ¿Van a seguir las negociaciones? ¿Cómo se van a manejar con las asambleas?
Sí, el día de mañana vamos a tener una reunión con todos los delegados de la provincia de Tucumán. Vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las acciones a continuar desarrollando. Y así como por asamblea se decidió rechazar la propuesta, también por asamblea, ¿no es cierto?, veremos qué es lo que se propone, y de acuerdo a ello nuestras medidas de reclamo, protesta, se van a hacer presentes y se van a visibilizar poniendo en evidencia todo esto que estoy diciendo. A su vez, a las autoridades provinciales le hemos dicho que CITAS, dispuesto a dialogar, siempre está, pero que tiene que haber un diálogo que no se remita solo a aquel en que nos sentamos alrededor de una mesa, sacamos la foto y todo. No, el diálogo tiene que ser constructivo, fructífero. El diálogo tiene que llevar a encontrar respuestas concretas de parte, ¿no es cierto?, de las autoridades gubernamentales a solucionar este problema, porque si no, la población tiene que ir sabiendo. Cada vez va a recorrer más distancias, va a hacer más consultas en diferentes lugares, no va a encontrar personal para que lo atienda porque no hay, no es porque el personal no lo quiera atender, y vamos a terminar con unos hospitales aglomerados, sus servicios de guardia por el volumen de pacientes que consultan, o las salas de internación, como ocurre, por ejemplo, en la que está a mi cargo hoy. Llegamos a la mañana y tenemos no solo la sala completa en cuanto a pacientes internados en las camas habituales, sino que tenemos pacientes en camillas suplementarias en la guardia y pacientes en los pasillos de la guardia. Entonces, esa es la evidencia de lo que estamos diciendo. Y a las autoridades provinciales se lo repetimos a diario. Entonces, dialogamos. Perfecto, dialogamos. Siempre CITAS ha mostrado voluntad de diálogo, pero debe haber respuestas concretas. Si no, esto, ¿no es cierto?, así como está, es muy difícil poder sostenerlo.
Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, que tengan una buena jornada.
Muchas gracias a ustedes y también saludos para toda la audiencia.